Timoteo, vamos a mirar varios pasajes que se centran todos ellos en una palabra que se repite nada menos que 21 veces en esta carta. Y alguien dirá, bueno, ¿qué palabra será esa que tantísimas veces, solamente en 6 capítulos, se repite hasta 21 veces? Pues es la palabra bueno. Bueno, es una de las palabras más normales y corrientes que tenemos en nuestro idioma y también prácticamente en cualquier idioma. Prácticamente es una palabra que no necesita definición. La usamos en nuestro lenguaje cotidiano todos los días en una variedad de aspectos. Por ejemplo, cuando nos referimos en un sentido moral, calificamos a algo de bueno o malo. En ese sentido decimos que tal o cual acción es buena o tal o cual acción es mala, y entonces con eso le estamos dando un matiz, un sentido moral. También empleamos la palabra bueno para describir la calidad de algo. Por ejemplo, podemos decir, esta madera es buena, o esta madera es mala. Y con eso lo que estamos diciendo es que ese objeto entonces tiene una cualidad que la hace, pues, en ese sentido, su naturaleza, ser bueno o ser malo. También empleamos la palabra bueno para referirnos a nuestro estado físico. Si gozamos de salud, entonces decimos que estamos buenos, que estamos bien, y si estamos enfermos, estamos malos. Igualmente, empleamos la palabra para describir las sensaciones del gusto, algo bueno o algo malo. Una comida puede estar buena, o una comida puede estar mala. También la empleamos para describir los resultados prácticos que algo produce. Por ejemplo, un labrador puede decir que su cosecha ha sido buena si los resultados han sido buenos, o puede decir que la cosecha ha sido mala si los resultados han sido malos. Así que prácticamente en todos los aspectos de la vida empleamos la palabra bueno y su contraria, la palabra malo. Y es evidente que todos, absolutamente todos, queremos las cosas buenas y rehuimos, no queremos mucho, no tenemos mucho que ver con las cosas que son malas. Pues bien, a mí me gustaría que en esta mañana nos fijáramos en esta primera carta de Timoteo, en no las 21 cosas buenas que aquí aparece, porque serían interminables. A mí me gustaría solamente que nos concentráramos en 5 de ellas. 5 cosas buenas, esenciales, que aquí se están mencionando. La primera que me gustaría que nos fijáramos la tenemos en el capítulo 1, y versículo 5. Y dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Buena conciencia. Esta es la primera cosa buena que entonces nos aparece aquí en esta primera carta de Timoteo. ¿Qué es la conciencia? La palabra conciencia está compuesta de dos palabras, ciencia y con. No solamente en español es así, sino que en la lengua latina, de donde viene nuestra palabra conciencia, exactamente es lo mismo, está compuesta de esos dos términos, el término ciencia y el término con, e incluso la lengua griega también está la palabra, está compuesta de los dos términos, ciencia y con. Ciencia es un conocimiento, es un conocimiento. Y con hace referencia a que es un conocimiento compartido con alguien más. Es como cuando nosotros empleamos la palabra con unida a otro término que hace que eso sea compartido. Por ejemplo, consuegro. Dos personas que son consuegras es que comparten algo en común. Su estado de ser suegros lo comparten entre ambos. Ambos tienen una vinculación referente a los hijos, entonces, que los hacen a ambos ser suegros. En ese sentido, entonces, la conciencia es un conocimiento compartido que tenemos con otros. ¿Qué conocimiento es ese? ¿De qué clase de conocimiento nos informa la conciencia? Pues es un conocimiento que tiene que ver con el discernimiento moral de las cosas. Es decir, la distinción entre aquello que es bueno y que es malo. Eso es lo que la conciencia nos ilumina, nos enseña, nos transmite, entonces, a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Es por esto que los seres humanos tenemos conciencia y, sin embargo, hay otras criaturas que no tienen conciencia. Los animales, por ejemplo, no tienen ese discernimiento moral, pero nosotros sí lo tenemos. Es un conocimiento, por lo tanto, y hemos dicho que es un conocimiento compartido, conciencia. ¿Con quién compartimos ese conocimiento? Pues podemos decir que ese conocimiento lo compartimos con todos nuestros semejantes, con los demás seres humanos, entonces, que es un patrimonio común de toda la humanidad el tener ese discernimiento, esa capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Da igual que uno sea africano, que uno sea europeo, asiático, da igual que seamos del siglo I o del siglo XXI, a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo y ancho de toda la geografía, los seres humanos entonces tenemos este conocimiento compartido acerca de cuestiones morales que son básicas. Pero además de ser un conocimiento compartido en lo horizontal, es un conocimiento compartido también en lo vertical. Es decir, ese conocimiento lo compartimos con Dios, que es evidentemente la fuente de donde nuestra conciencia entonces toma discernimiento de esas diferenciaciones morales. De tal manera que podemos decir entonces que Dios es el monitor de nuestra conciencia, el que ha puesto dentro de nosotros esa facultad para que podamos regirnos por lo bueno y podamos entonces evitar lo malo. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la necesidad de que tengamos una buena conciencia. No se trata de un lujo, no se trata de algo que podemos decir es alternativo, se puede o es recomendable tenerlo, sino que aquí se está subrayando de que es algo absolutamente necesario, algo totalmente imprescindible, ya que los frutos de una buena conciencia son la paz, son la seguridad, es la confianza y, sin embargo, la pérdida de una buena conciencia lo que produce y lo que trae es la inseguridad, la guerra interna. Todos conocemos, todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida y quizás más de lo que debiéramos el testimonio de tener una mala conciencia. Y sabemos que es algo que nos desgarra interiormente, es una especie de lucha interna que tenemos, porque no es algo externo a nosotros, sino que es algo que está dentro de nosotros, y una mala conciencia, por lo tanto, no nos deja vivir. Alguien ha dicho que no hay enemigo más implacable que una mala conciencia, y no hay amigo más dulce que una buena conciencia. Hay varios tipos, hay varias clases de conciencia que tenemos aquí recogido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y versículo 16, el apóstol Pablo está aquí dando testimonio ante el tribunal que le está considerando su caso. Hechos 24 y versículo 16, y llega un momento en el que dice esto: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa. Es decir, una conciencia en lo que no hay nada reprochable, nada que se pueda señalar ante Dios o delante de Dios y también delante de los hombres. Algo que se pueda reprochar justamente, con justicia. Sabemos que al apóstol Pablo se le reprochaban muchas cosas. Al mismo Jesús se le reprocharon muchas cosas y se le señalaron muchas cosas también. Pero sabemos que no eran conforme a la verdad y conforme a la justicia. Por eso el apóstol habla aquí entonces de esa conciencia irreprochable que él tiene en justicia delante de Dios y delante de los hombres. Esto sería un caso, por ejemplo, aquí de buena conciencia. Hay también otro tipo de conciencia, que es la conciencia débil. La conciencia débil es una conciencia que no está formada, que no está madura y que es muy sensible hacia cuestiones que son secundarias, que no son fundamentales, pero que sin embargo esa conciencia les da una importancia suprema, como si de eso dependiera todo. Tenemos en Primera de Corintios, en el capítulo 8 y versículo 7, el caso de cristianos, entonces, cuya conciencia era de esta clase, era débil, por su trasfondo, por su pasado. Dice así: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, eran personas para los cuales constituía una piedra de tropiezo el poder participar de comidas que se vendían en la carnicería, que previamente habían estado en contacto con cultos idolátricos, habían sido ofrecidas las víctimas, y consideraban, su conciencia consideraba que aquello era demasiado fuerte, demasiado grave para que ellos pudieran participar de eso. Había otros, en cambio, para los cuales su conciencia no les decía, no les importaba demasiado esas cosas. Hay otros casos también que vemos en la carta a los romanos, en las que hay cristianos también que están muy preocupados o muy sensibles con cuestiones acerca de comidas, acerca de días de fiesta, etcétera, que otros no tenían ningún problema con todas esas cuestiones. Y ahí la recomendación del apóstol entonces de andar en tolerancia, de andar en amor y de no ser tropiezo los unos para los otros, especialmente para los hermanos que tienen esa conciencia débil en esos puntos. Hay también lo que el apóstol Pablo llama una conciencia cauterizada. La tenemos ahí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 2, donde dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ha dejado de funcionar. Es una conciencia quemada. Es una conciencia que está insensibilizada, no ya solamente a cuestiones secundarias o cuestiones sin importancia, sino incluso a las cuestiones más fundamentales y elementales que podamos pensar. Es una conciencia que ha sido sofocada, es una conciencia que ha sido estrangulada, ahogada, a propósito para que no señale, no reprenda nada. De tal manera que llega un momento que la persona puede hacer, cometer los crímenes y las barbaridades más grandes que podamos imaginar, y sin embargo llega un momento que su conciencia ya no le reprende, ya no le dice nada. Es la conciencia totalmente muerta, cauterizada, como dice ahí. Y finalmente, otro tipo de conciencia, lo tenemos en la carta a Tito, en el capítulo 1 y versículo 15, donde dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una conciencia corrompida. Es decir, es una conciencia que está manipulada, de tal manera que señala o reprende aquellas cosas que el individuo quiere que reprenda o permite que reprenda, pero aquellas cosas que el individuo no quiere que reprenda no lo hace. Es decir, es un instrumento que ha sido torcido, que ha sido manipulado, entonces, de tal manera que ya no es esa flecha que señala siempre el norte, sino que depende entonces de la tendencia o del gusto del individuo. Ya no necesariamente reprueba lo malo siempre y aprueba lo bueno, siempre, sino que dependiendo entonces del deseo, de la tendencia de la persona, así entonces la conciencia ha sido trastocada o manipulada. Qué importante es tener una buena conciencia. Es un tesoro, es una bendición, es algo por lo cual debemos de verdaderamente esforzarnos para vivir en paz con nuestra conciencia. Una conciencia entonces que sea reflejo de la voluntad de Dios. Vamos ahora a por la segunda cuestión, que es buena, que se nos presenta aquí en la primera carta de Timoteo. Y la tenemos en el capítulo 1 y versículo 18, donde dice lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La buena milicia. Y aquí se está contemplando la vida cristiana desde una perspectiva de un servicio en el contexto militar. No es la primera ocasión en la que el apóstol Pablo entiende la vida del cristiano desde el punto de vista militar. Hay otros pasajes en los que nos compara con soldados, que estamos formando parte de un ejército. Y no es tampoco el Nuevo Testamento el único que nos habla acerca de esto, porque en el Antiguo Testamento mucho de la enseñanza que hay acerca de Israel tiene que ver precisamente con eso. Israel, su liberación de Egipto, está en un contexto militar, hay el Señor como varón de guerra que sale en defensa de ellos cuando salen de Egipto. En Números capítulos 1 y 2, Dios manda levantar un censo de los varones mayores de 20 años para que formen parte del ejército. En ese capítulo 2 de Números se establecen las diferentes banderas según las cuales los escuadrones de Israel tienen que ir formados en un orden estrictamente militar. Uno de los nombres que una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento de Dios es el de Señor de los ejércitos, lo cual nos habla clarísimamente entonces de que estamos ante un jefe que está al mando de una milicia que es celestial, pero que es también terrenal. Así que la Biblia tenemos un amplio campo de enseñanza, en el cual se nos enseña a considerar que estamos dentro de esa milicia. La diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo esa milicia es física, es material, mientras que en el Nuevo Testamento esa milicia es de tipo espiritual. Tenemos una milicia, para que sea tal, ha de tener un jefe, y nosotros tenemos un jefe, que es el Señor. Ha de haber unas órdenes que cumplir, un sometimiento a unas órdenes, hay una escala jerárquica, hay una obediencia que es necesario cumplir, y eso efectivamente es lo que hay también. Hay un ejército, una compañía de semejantes que formamos parte de ese ejército, y eso es la iglesia militante. Entonces estamos batallando aquí abajo. Hay un enemigo contra el cual estamos combatiendo, que no es un enemigo de carne y sangre, pero es un enemigo real, aunque sea invisible, que son todas esas huestes espirituales de maldad que tienen una cabeza, que es el diablo. Hay unas armas con las cuales hemos sido investidos, que se nos han proporcionado, armas espirituales que se nos describen ahí en el capítulo 6 de la carta a los Efesios: un yelmo, un escudo, una espada, una coraza. Hay una causa por la cual estamos peleando en esta milicia, y es la causa del reino de Dios, es la causa de la extensión del Evangelio en esta tierra. Hay una entrega. Todo aquel que está en una milicia entonces debe entregarse a la misma, debe poner su vida al servicio de aquella causa y de aquel jefe al cual está sirviendo. Hay un costo que implica servir en una milicia, y ese costo a veces supone penalidades y negaciones y sufrimientos con tal de sacar adelante la causa por la cual se está luchando. Hay una victoria o una derrota también en toda milicia. Así que, como dice aquí, que milites la buena milicia. Y nosotros estamos en la mejor de las milicias, en la más excelente, en la más sublime que podamos pensar. Así que sigamos adelante en ella. La tercera cosa a la cual se califica como buena, me gustaría que nos fijáramos en esta carta, la tenemos en el capítulo 4 y versículo 6. Primera de Timoteo 4 y versículo 6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. la buena doctrina, o sea, la buena enseñanza. ¿Es importante tener una buena doctrina, tener una buena enseñanza? Es fundamental, ya que de eso depende que tengamos un buen fundamento y una buena estructura, una buena construcción para que nuestra vida cristiana pueda ser edificada sobre bases sólidas que no se van a venir abajo. Lamentablemente, hermanos, a lo largo de la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, se han infiltrado dentro de ella tantos errores doctrinales, tantas falsas doctrinas que han minado, que han llegado al punto de casi destruir lo que Cristo había edificado. No la han destruido porque la Iglesia es indestructible, porque el mismo fundador de ella fue el que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la misma. Pero es necesario reconocer el gran daño que la mala doctrina ha hecho y hace en la Iglesia. Y en este sentido, hermanos, tengo que dar una palabra de atención. Cuidado con algunas cadenas de televisión, algunas de los mensajes y de las predicaciones que hay en determinadas cadenas de televisión que no son precisamente los más recomendables. No todo lo que aparece ahí bajo el manto de evangélico necesariamente es conforme a la buena doctrina y conforme a la verdad y conforme a la palabra. Tenemos que tener cuidado en ese sentido y velar en nuestra vida para que pueda haber esa buena doctrina, porque si no vamos a estar a merced de vientos que vienen por aquí y por allá, de tendencias, de modas, de énfasis, según el criterio y según la manera de entender las cosas del maestro o del predicador de turno. Tenemos siempre que contrastar, comparar y filtrar lo que se está enseñando y lo que se está diciendo con lo que está puesto aquí en este libro, con lo que está aquí escrito. Lo que yo estoy hoy diciendo, lo que estoy diciendo cada domingo desde este púlpito, vosotros tenéis también la responsabilidad de contrastarlo y compararlo a ver si lo que estoy diciendo o cualquier otro que se ponga aquí en este púlpito está de acuerdo entonces a esa buena doctrina. Porque lo cierto es que hay doctrinas de hombres. El apóstol Pablo habla de eso. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 22, dice allí: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Un ejemplo de cómo las doctrinas de hombres pueden llegar a acumularse de tal manera y a desfigurar lo que Dios originalmente dio fue el judaísmo. El judaísmo del siglo I, que tenemos reflejado ahí en los evangelios, de los cuales los fariseos eran el exponente, se había convertido en un sistema en el que las doctrinas de hombres, las elaboraciones, las elucubraciones humanas, habían llegado a sustituir o desplazar la palabra de Dios, o sea, la buena doctrina, a un plano secundario, y finalmente esos mandamientos humanos de hombres se habían convertido en lo primordial y lo principal. Pero el problema puede no ser solamente del judaísmo del siglo I, sino que puede llegar a ser también un problema en medio nuestro si permitimos entonces que las especulaciones humanas lleguen a formar parte de nuestra creencia y finalmente demos por sentado de que eso es algo que viene de parte de Dios. Todo ese tipo de doctrina de hombres llega un momento que esclaviza a aquellos que se han hecho adeptos de la misma. Y de tal forma que esos grupos se convierten en sectas, en los cuales el pensamiento de esas doctrinas de hombres controla la mente y controla la conducta de los individuos. Doctrina de hombres. Hay también la doctrina herética, es decir, de herejía. O sea, de error y falsedad doctrinal manifiesta. Las cartas del Nuevo Testamento, algunas de ellas especialmente, están concentradas ante el peligro evidente que ya entonces en el siglo I estaba comenzando a asomar. Y era la proliferación de falsos maestros que estaban enseñando errores doctrinales manifiestos. Y de ahí entonces las advertencias y los avisos que hay respecto a esas herejías, respecto a esas doctrinas. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su segunda carta, esa cartita que solamente tiene 13 versículos, nada más, vemos en el versículo 10 lo siguiente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que ha dicho en el versículo 9, la doctrina de Cristo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Por tanto, aquí tenemos gente que se había desviado abiertamente de la revelación de la verdad cristiana. Doctrina de hombres, doctrinas heréticas, doctrinas de demonios. Tenemos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, y versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas que no son de hombres, no tienen su origen en la mente humana, sino que tienen su origen en una fuente todavía peor, que es abiertamente diabólica. Y esos demonios y esos espíritus engañadores han sembrado en la mente de muchos entonces todas esas falsas enseñanzas. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¡Qué importante es! Porque la buena doctrina es lo que nos va a permitir tener un conocimiento correcto acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Nos va a permitir tener un conocimiento correcto acerca de nuestra salvación, acerca de nuestro Salvador, acerca del método como se ha efectuado la salvación. Es decir, la buena doctrina tiene que ver con cuestiones vitales y fundamentales. Y si erramos en ellas, entonces estamos errando en todo. estaremos perdidos en ignorancia, en oscuridad, y peor que lo que puedan estar los que no tienen prácticamente conocimiento de Dios. La buena doctrina, la buena enseñanza, que está basada en la verdad de la palabra de Dios. La cuarta buena cosa que en esta mañana me gustaría que nos fijáramos en esta primera carta de Timoteo, la tenemos en el capítulo 6 y versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Job dijo que la vida del hombre es brega sobre la tierra. La vida del ser humano, en general, esta vida es una lucha de por sí. Pero si además somos cristianos, esa lucha se intensifica en muchas maneras y aspectos que los otros no tienen. Tradicionalmente se ha considerado que los cristianos tenemos tres grandes enemigos o tres grandes focos de batalla: el mundo, el diablo y la carne. Y efectivamente hay una tremenda verdad en ese dicho. Son tres focos de tentaciones, de seducciones, frente a los cuales tenemos que estar constantemente en vigilancia, luchando para no ser arrastrados por ellos. El mundo es una gran fuente de tentaciones, de engaños y de seducciones. El diablo, por supuesto, el padre de mentira, lo es también. Y nuestra carne, a diferencia de los otros dos que están ahí fuera, que son externos, nuestra carne está dentro de nosotros, forma parte de nosotros. Y probablemente sea la batalla más difícil de todas las que tenemos que luchar y enfrentar, porque es contra nosotros mismos. Y supone renunciar a deseos y pasiones que están dentro de nosotros. Es por eso por lo que el apóstol Pablo habla de sí mismo empleándose a fondo, sometiendo, dice, su cuerpo, para sujetar entonces todas esas luchas que estaban en su interior. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos habla también de las pasiones que batallan contra el alma. John Bunyan, en su libro del Progreso del Peregrino, una de las frecuentes alusiones que hace son a los obstáculos y peligros que surgen en ese cristiano peregrino que va desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Y a lo largo del itinerario y del camino se le van presentando unos y otros peligros que tratan de hacer de que no llegue a la meta. Hay una batalla, hay una lucha en la cual estamos empleados. Es esta buena batalla de la que aquí se está hablando. El libro de Apocalipsis tiene una frase que se repite hasta 8 veces, que es: al que venciere, al que venciere. Y esa frase indudablemente hace referencia a que hay una batalla en la que el cristiano está envuelto y en la cual está jugándose el todo por el todo. Pelea la buena batalla de la fe. Nos quieren quitar la fe. El diablo quiere quitarnos la fe. Hay fuerzas en el mundo hostiles a la fe cristiana, enemigos declarados de la fe cristiana, que quieren arrebatarnos la fe. Quieren desacreditar la fe cristiana, ridiculizarla, para que digamos, pero estás creyendo una tontería, estás siguiendo un mito, un cuento, fraguado por hombres que lo único que buscan son las ganancias personales. Estamos viviendo en un tiempo en el que la fe cristiana está bajo ataque. Hay fuerzas malignas que quieren destruirla. Y es interesante que cada poco tiempo sale en los medios de comunicación alguna noticia impactante acerca de Cristo o acerca de los evangelios, como si hubiera alguna corrupción o algún engaño en ellos. Durante varios años estuvo de moda el libro aquel que fue bestseller, que era El Código Da Vinci, en el cual lo que se intentaba era desacreditar la fiabilidad de los evangelios. Luego te sale otro que aparece que han descubierto el evangelio de Judas. Una cosa que ya estaba consabida por los estudiosos desde hace siglos, que hubo herejes en los primeros siglos de la historia de la Iglesia que elaboraron un montón de evangelios, todos falsos, que son los evangelios apócrifos. Y ahora de repente te salen, ante la ignorancia generalizada de la gente de todas estas cuestiones, te presentan, mira, el evangelio de Judas, como si hubieran descubierto algo nuevo, cuando eso es más viejo ya que los 1600 años de existencia que tiene ese evangelio. Y vez tras vez te salta una noticia como la de hace unos meses, la investigadora de Harvard, que ha descubierto en un fragmento de papiro que posiblemente Jesús estuvo casado. Pero si esos evangelios apócrifos, varios de ellos ya decían, ya lo sabíamos, que algunos de ellos dicen que Jesús estuvo casado, que tuvo relaciones con María Magdalena, todo eso es más viejo ya que... Pero te lo sacan ahora con la potencia de los medios de comunicación, con el nombre de Harvard, de una prestigiosa universidad detrás, y entonces todo el mundo se queda boquiabierto diciendo, ah, claro, tiene que ser verdad. Es la lucha contra la fe cristiana. Pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que defender la fe. Tenemos que ser apologistas, o sea, defensores de la fe, y con argumentos sólidos, históricos, razonables y demostrados, mostrar la falsedad de todos esos ataques. Pelea la buena batalla, una batalla preciosa, excelente, fundamental en la que estamos inmersos. Y la quinta cosa, la última, buena, que me gustaría tocar en esta mañana, la tenemos en este mismo capítulo 6, versículo 12 de Primera de Timoteo. Después de decir, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión. Hacer profesión de algo es declarar algo. Es confesar algo. Es posicionarse públicamente, claramente, sobre algo o sobre alguien. Y aquí se está hablando acerca de la buena profesión. Y esta buena profesión es la declaración, el posicionamiento que el cristiano está haciendo acerca de la persona de Jesús. En ese sentido, el primero que hizo esa buena profesión fue el apóstol Pedro. Cuando Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa profesión, esa buena profesión, dio en el blanco. Tenía que ver sobre la persona de Jesús, el Hijo de Dios, y tenía que ver también sobre su obra, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Esa profesión pública, oral, abierta, que el apóstol Pedro hizo en aquel momento, es la que también hizo en su debido momento Timoteo, aquí. La buena profesión delante de muchos testigos. Y es la profesión que ha hecho todo cristiano en un momento u otro de su vida, cuando se ha convertido y cuando públicamente ha dado testimonio de su fe, especialmente en el bautismo, declarando a Cristo como Señor y Salvador. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Quién le interpeló? ¿Quién le preguntó? ¿Pero tú eres rey? Y en ese momento crítico, de peligro, en el que la ambigüedad o el silencio podían haberle ahorrado a Jesús ir a la cruz, él se manifestó abiertamente, se declaró abierta y solemnemente, diciendo, efectivamente, yo soy rey. Así que ahí tenemos a Jesús posicionándose claramente acerca de la verdad. Aunque eso fue a costa de un precio muy elevado. Y es que para posicionarse, para confesar a Cristo, hace falta valor, hace falta valentía, porque uno va contracorriente. La corriente de este mundo va en otra dirección. Y aquellos que confiesan a Cristo van a ser señalados, ridiculizados, perseguidos en un grado u otro. Cinco cosas buenas. Una buena conciencia. Una buena milicia, una buena doctrina, una buena batalla, una buena profesión. Que el Señor nos ayude para que podamos mantener, preservar todas estas cosas buenas en nuestra vida. Vamos a orar. En esta mañana, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres la fuente de todo lo bueno. Porque tú eres bueno. Porque tú eres la bondad. Y todo lo que tú has creado y todo lo que tú has hecho es bueno en gran manera. Por eso queremos recibir de ti, Señor, todo eso. Ayúdanos para que podamos ser celosos en el mantenimiento de estas cosas buenas. En el nombre de Jesús. Amén.